Comencemos con un poco de historia y por señalar a los actores principales de este conflicto que se ha generado con los lanzamientos de misiles balísticos a manera de ensayo por parte de Corea del Norte. ¿Quiénes son esos actores principales ahí en esta historia?
Bueno, en primer lugar, un país dividido en dos regímenes, en Corea del Norte, ¿no?, capital en Pyongyang, en Corea del Sur, en Seúl, y un tercer actor, que es Estados Unidos, porque en realidad, digamos que el gran enemigo, ¿no?, de Corea del Norte no es Corea del Sur, sino Estados Unidos, porque el temor del régimen de Pyongyang es una eventual intervención norteamericana para acabar con este régimen. O sea, en Pyongyang no se imaginan, digamos, que sea el régimen surcoreano quien les vaya a atacar, sino Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos tres actores serían un poco los protagonistas.
Entonces, Corea del Norte está como mostrando su fuerza simplemente para impedir una invasión.
Claro, el régimen norcoreano, en realidad, a nivel interno, es bastante más estable de lo que solemos pensar en Occidente, ¿no? Entonces, cuando ellos piensan, ¿no?, en un escenario y que pudiese poner fin a dicho régimen, en lo que piensan es en una eventual intervención extranjera. Y ahí, pues lógicamente, aparece Estados Unidos, ¿no?, como el país que podría liderar dicha intervención.
Bueno, pero Corea del Norte lleva un año más o menos lanzando misiles balísticos. ¿Cuál ha sido la diferencia en esta oportunidad?
Bueno, en realidad llevan bastante más tiempo. Lo que sucede es que en el último año, año y medio, han acelerado mucho, ¿no?, han aumentado mucho el número de ensayos y han acelerado, digamos, mucho sus avances, ¿no? Pero como preguntabas, ¿no?, digamos que lo novedoso de este caso es sobre todo el alcance, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un misil que, según las estimaciones, ¿no?, que se han hecho desde la comunidad internacional, puede estar en torno a los casi 7.000 kilómetros de alcance, ¿no? Y esto, bueno, pues significa, por ejemplo, podría llegar a Alaska. Entonces, aquí lo significativo es que, desde la óptica de Estados Unidos, cada vez está más cerca la posibilidad de que Corea del Norte pueda desarrollar un misil que pudiese llegar a impactar, pues, en las grandes ciudades norteamericanas de la costa oeste.
Pues el gobierno norcoreano aseguró que en esta oportunidad el misil, como decías, alcanzó una altura de 2.802 kilómetros y voló 933 kilómetros. En Estados Unidos, los expertos estimaron que el proyectil podría alcanzar Alaska o incluso penetrar más adentro en el territorio norteamericano. Y en cuanto a nuestro país, se dice que podría llegar hasta Darwin, en el norte del territorio australiano. ¿Qué tan real es esto? ¿Puede un misil de esto llegar hasta Estados Unidos o hasta Australia? ¿Es para preocuparnos?
Bueno, yo insisto que hasta Estados Unidos sería, digo, Alaska, ¿eh?, no más allá. Digamos que la buena noticia, digamos, o la mejor noticia, es que el régimen norcoreano todavía no tiene capacidad de miniaturizar las cabezas nucleares. Es decir, incluso aunque el misil pudiese impactar, ¿no?, por ejemplo, en parte, ¿no?, de Australia, digamos, ese misil no estaría armado con una cabeza nuclear, ¿no? Entonces, bueno, pues el daño, digamos, que podría hacer ese misil sería muy menor, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, Australia no creo, honestamente, que sea un país que se deba preocupar especialmente, porque yo digo que el régimen norcoreano tiene otros objetivos, digamos, ¿no?, que no son Australia.
Bueno, eso por lo menos nos permite dormir tranquilos esta noche, profesor. Bueno, pero ¿qué tan real es la posibilidad de que Corea del Norte utilice en serio uno de estos proyectiles? ¿O es solamente una como para mostrarse los dientes? Porque Estados Unidos y Corea del Sur también respondieron lanzando sus misiles de prueba, ¿no?
Sí, a ver, para Corea del Norte esto es un elemento de disuasión. Es decir, si el régimen norcoreano fuese el primero en utilizar este tipo de armamento, o sea, ¿no?, ellos, digamos, atacasen, ¿no?, pues ya fuese a Corea del Sur, a Japón, a Estados Unidos, claro, la reacción, ¿no?, de estos países, pues sería la intervención militar, que es precisamente lo que quiere evitar el régimen norcoreano. Es decir, que pensar que va a ser Pyongyang el primero en utilizar, ¿no?, la fuerza, digamos, ¿no?, en un eventual escenario bélico, pues la verdad es que afortunadamente no tiene demasiado sentido. Porque ya digo que es un poco un contrasentido, porque precisamente ese uso de la fuerza detonaría la intervención internacional que ellos quieren evitar. Lo preocupante, yo creo que ahora mismo, honestamente, el escenario preocupante es el siguiente, y es que, claro, a medida que Corea del Norte va aumentando sus capacidades, ¿no?, dentro de su programa nuclear, como su programa de misiles, en Estados Unidos va a aumentar el sentimiento de inseguridad. Y a medida que en Estados Unidos aumente el sentimiento de inseguridad, pues esto puede llevar, ¿no?, a la administración Trump a bueno, pues tomar medidas, digamos, ¿no?, más drásticas contra el régimen norcoreano. Y si esas medidas más drásticas acaban incluyendo alguna medida, ¿no?, de fuerza, esto sí que nos podría meter en una espiral bélica, digamos, una escalada que es de difícil, digamos, prever, ¿no?, el impacto, ¿no?, que podría llegar a tener. Eso es el escenario peligroso, ya digo, ¿no?, pues que en Estados Unidos crece el sentimiento de inseguridad y que esto les lleve a algún tipo de intervención militar en Corea del Norte.
Sí, recordemos que en mayo de este año Estados Unidos informó que entraba parcialmente en funciones una terminal de defensa aérea a gran altitud que se llama TAAD, por sus siglas en inglés, que es un dispositivo de defensa instalado en Corea del Sur y que estaría en capacidad de interceptar misiles balísticos disparados por Corea del Norte. Bueno, estamos hablando aquí de que todo el mundo está armado, no es solamente Corea del Norte.
No, bueno, por supuesto, no. De hecho, claro, a ver, entendamos que Corea del Norte empieza a desarrollar su programa nuclear precisamente en el momento en que se da cuenta que su, digamos, su armamento convencional pues ha quedado muy desfasado respecto al armamento convencional surcoreano y al armamento convencional estadounidense. Es decir, en realidad el programa nuclear es un poco la disuasión del pobre, o sea, por decirlo de alguna manera. Es fruto de bueno, pues que ese equilibrio, digamos, militar de la península de Corea se rompe a favor del sur, se rompe a favor de Estados Unidos, y ya digo, ese sentimiento de inseguridad pues surge el impulso para desarrollar ese programa nuclear.
Pero en este tira y afloje muchas cosas pueden pasar. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para detener esta amenaza y lanzadera de misiles y evitar un ataque real? ¿Qué papel juegan aquí organizaciones como la ONU, por ejemplo?
Bueno, en realidad la comunidad internacional, honestamente, no puede hacer demasiado, porque Corea del Norte, digamos, con quien le interesa negociar esencialmente es con Estados Unidos. Ahora bien, la comunidad internacional lo que sí podría hacer luego, digamos, sería multilateralizar, ¿no?, para dar más fuerza a esos acuerdos bilaterales que pudiesen alcanzar entre Washington y Pyongyang. Pero la comunidad internacional, ya digo, ¿no?, en sí misma, pues su capacidad es muy limitada, porque aquí la base sería un acuerdo bilateral entre Washington y Pyongyang, porque la idea es si Washington, Estados Unidos, es capaz de proveer a Corea del Norte garantías de seguridad que hagan que Corea del Norte considere innecesario mantener su programa nuclear. Y esto, honestamente, pues es bastante complicado, ¿no? Porque en realidad, claro, no olvidemos que Estados Unidos, en el fondo, bueno, en el régimen norcoreano, vamos, con su programa de misiles, tiene tres opciones, ¿no? Una, que es un poco la paciencia estratégica que siguió Obama, que en realidad significa aceptar tácitamente, de facto, ¿no?, lo que está pasando en Corea del Norte y, bueno, pues reconocer, ¿no?, que uno no puede hacer demasiado al respecto. Otra opción es plantear una solución política, un diálogo diplomático, ¿no?, las negociaciones diplomáticas. Y la tercera opción es la intervención militar. Entonces, el problema es que la intervención militar es muy arriesgada, porque Corea del Norte no solo es que tenga una cierta capacidad nuclear, es que su armamento convencional, aunque está mucho menos desarrollado que el de Estados Unidos y de Corea del Sur, pero como la frontera, ¿no?, Seúl está tan cerca, ¿no?, de Corea del Norte, el número de bajas que podría provocar el régimen norcoreano pues en su vecino del sur sería altísimo, ¿no? Entonces, la opción militar es que es muy arriesgada realmente. O sea, es algo, pues, ya digo, ¿no?, que en realidad, ¿no?, pues no debería ni siquiera plantearse como una opción verosímil, ¿no? Y claro, mantener pues esa paciencia estratégica tampoco tiene sentido, porque cuanto más tiempo le damos al régimen norcoreano, ¿no?, pues más desarrolla su programa nuclear, más desarrolla su programa de misiles. Entonces, la tercera opción pues parece razonable, intentar buscar algún tipo de acuerdo político. Pero claro, esto es muy complicado. Complicado porque lo que quiere uno y lo que quiere otro, pues ahí cuesta, digamos, ¿no?, que se pongan de acuerdo.
¿A usted personalmente le preocupa? ¿Usted va a dormir tranquilo esta noche?
No. Sí, yo muy tranquilo. Por ahora muy tranquilo, pero insisto, ¿no?, el escenario peligroso es que, pues es que tampoco lo veo muy, muy, muy factible, honestamente, pero digo, ¿no?, es que Estados Unidos, que en un error de cálculo, algún tipo de intervención que pueda desatar una escalada. Y otro escenario también muy peligroso es que, claro, por ahora todos estos ensayos, digamos que estos misiles están cayendo donde tienen que caer, ¿no?, que es en medio del mar. Pudiera pasar, igualmente, por un error de cálculo, alguno de estos misiles pues no cayese donde tiene que caer. Y entonces, pues, no, sí que nos podríamos ver en una situación, ya digo, de espiral, de tensión, pues que, bueno, pues que sí que sería realmente muy, muy preocupante, ¿no?
Pues espero no tener que llamarlo para hablar de eso después.
Bueno, esperemos que no.
Mario Esteban, investigador principal para Asia Pacífico del Real Instituto Elcano en España. Muchísimas gracias por sus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.